Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. Día de luto y dolor en Alcorcón por Sergio y Jesús. Familiares y compañeros de los dos bomberos fallecidos ayer intentando apagar un incendio en un garaje han guardado 5 minutos de silencio ante el ayuntamiento de la localidad, arropándoles en estos duros momentos vecinos y miembros de la corporación municipal junto a otros representantes institucionales. Escuchamos a la alcaldesa, a Candelaria Testa, y al consejero Carlos Novillo, muy afectado, por cierto, porque en el pasado trabajó como bombero allí en Alcorcón.
Hoy estamos de luto y lo vamos a estar en los 3 días que hemos decretado este luto oficial por la pérdida de 2 servidores públicos, de 2 compañeros y, sobre todo, lo tengo que decir, de 2 grandes hombres. Desde luego queremos transmitir la tragedia de ayer de la ciudadanía de Alcorcón y acompañar en las condolencias a las familias y a los amigos.
Decir que se cumplió la peor pesadilla que podemos tener los bomberos, que es perder 2 compañeros, 2 chicos tan jóvenes y grandes profesionales, y sobre todo ahora estar con Guillermo, que está luchando ahí por su vida, que está estable y estamos ahí muy pendientes, a un servicio que ayer sin duda pues es un antes y un después.
Un bombero continúa ingresado en estado crítico. Otros 13 compañeros resultaron también heridos en el siniestro. El delegado del Gobierno, que ha asistido también al homenaje de Alcorcón, se ha referido a la investigación del suceso. Francisco Martín.
La investigación sigue abierta. Efectivamente hubo una explosión como consecuencia de un choque dentro del garaje y a partir de esa explosión se sucedió una serie de detonaciones adicionales, parece ser, y ello conllevó el que cuando estaban interviniendo los bomberos se produjeran las temperaturas que terminaron por abrasarles sin poder salir de allí.
Los homenajes a los dos fallecidos se han repetido también en parques de bomberos de la región y en ayuntamientos como el de Madrid, además de en la Asamblea Regional. El otro protagonista del día es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Solo contra todos, la guerra comercial está servida.
Estados Unidos ya no puede continuar con la política de rendición económica unilateral. No podemos pagar los déficits de Canadá, México y tantos otros países. Antes lo hacíamos, ya no podemos hacerlo.
El magnate impone aranceles al resto del mundo, incluidos sus socios comerciales. Habrá un gravamen universal del 10% para todas las importaciones de Estados Unidos y aranceles específicos para cada país. En el caso de la Unión Europea será del 20%. La reacción mundial a la defensiva ya se ha puesto en marcha entre caídas generalizadas de las bolsas. Bruselas ultima un plan de contramedidas al que, en el caso de España, se va a sumar el que el gobierno desplegará desde hoy mismo. Noelia Ontoria.
Recursos económicos no solo para ayudar a los sectores afectados, empresas y trabajadores, también para aprovechar esta situación para modernizar la industria y la economía del país y también para buscar nuevos mercados. Proteger y relanzar, en coordinación, ha dicho el presidente, con las comunidades autónomas y con petición a los partidos para que arrimen el hombro ante una decisión unilateral de Donald Trump, al que ha criticado por faltar a la verdad. A la Comisión Europea le pide una respuesta proporcionada, pero firme y unida.
Europa debe desplegar un paquete de contraaranceles y otras medidas de seguridad económica y de autonomía estratégica abierta que la Comisión Europea y los Estados miembros llevamos meses preparando y que entrarán en vigor en los próximos días.
Sánchez ha apelado a la unidad de todos los partidos políticos para hacer un frente común. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha reclamado una estrategia de país que cuente con las comunidades autónomas y ha enviado un mensaje a Vox que ha contestado su diputado José María Figaredo.
He dicho desde hace tiempo que no comparto el silencio conniviente de Vox respecto a los giros de la administración estadounidense, pero tampoco la confrontación que practica el Partido Socialista.
el Partido Socialista y el Partido Popular Europeo, nos están diciendo que lo mejor es combatir. Lo que deberían estar haciendo ahora mismo es irse a negociar con Estados Unidos.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha rechazado los aranceles de Donald Trump, pero tampoco comparte la estrategia de Pedro Sánchez.
No hay nada bueno detrás de los aranceles, de los cierres, las prohibiciones, los muros. Detrás de esto solo viene más pobreza. Pero hoy el gobierno también nos habla, a lo presidente, del libre comercio. ¿Qué valor dar estas lecciones de libre comercio precisamente en la semana en la que se ha eliminado la Golden Visa en contra de inversiones y del patrimonio en comunidades como Madrid?
Más noticias que nos deja este jueves, ahora en titulares con Mónica Roncero. Los alcaldes no podrán declarar zonas tensionadas en sus municipios.
La Asamblea de Madrid va a rechazar con los votos de PP y Vox tramitar la iniciativa que han registrado 10 alcaldes socialistas de la región para poder burlar el veto de Sol. Escuchamos a la diputada socialista Cristina González y a la popular Paula de las Heras.
Porque el mercado no se regula solo. Hay que regularlo y eso es lo que plantean los ayuntamientos y también desde esta bancada.
¿Cuántas viviendas han construido los firmantes de esta iniciativa? ¿Quieren que baje el precio de la vivienda? Pues construyan. En Alcorcón, la señora Testa, cero. En Ciempozuelos, la señora Jimeno, cero. En Coslada, el señor Riveros, cero.
Desde hoy, los pisos turísticos tendrán que contar con el visto bueno de la comunidad de vecinos.
Deberá tener al menos el 60% de los votos a favor de los propietarios. La Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid anuncia una campaña para informar a las comunidades.
Para que se puedan proteger convenientemente de este tipo de viviendas turísticas que tanto daño hacen en las comunidades de vecinos.
Reunión de ministros de Exteriores de la OTAN para abordar el gasto en defensa.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dice que Estados Unidos permanecerá en la OTAN, pero insiste en que los aliados deben aumentar el gasto militar hasta el 5%. El ministro José Manuel Álvarez dice que España mantiene el objetivo del 2%.
Las métricas son conocidas, España se rige por ellas y el compromiso que tenemos adquirido con el 2% es por las métricas que han venido hasta ahora.
Y Madrid, falta mes y medio todavía, pero ya tiene pregonero para San Isidro.
Será el jugador del Real Madrid, Dani Carvajal, el encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas del patrón de la capital. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa, dice que la decisión no le ha supuesto ningún conflicto al alcalde. Colchonero confesó.
Que estoy absolutamente convencida. Y evidentemente el alcalde es parte de esta decisión, como no puede ser de otra manera, de que está encantado como un madrileño más y como alcalde de la ciudad en que Dani Carvajal pueda dirigirse a los madrileños en ese pregón.
El alcalde, que seguramente no estará nada satisfecho con el resultado de la semifinal que ayer jugó el Atlético de Madrid frente al Fútbol Club Barcelona, José María Bonilla.
No, porque Real Madrid y el propio Barcelona van a jugar el próximo 26 de abril a las 9:30 la final de la Copa de Su Majestad el Rey, tras la victoria de los Blaugrana en el Metropolitano por 0-1 con tanto de Ferran Torres a los 26 minutos de partido. El Barcelona muy superior al Atlético en la primera mitad y los rojiblancos algo mejor en la segunda, pero sin apenas ocasiones de gol. En apenas 3 semanas el Atlético se ha caído de la Champions, de la Copa y está a 9 puntos de la cabeza de la Liga. Anoche, muy autocrítico, José María Jiménez.
Una pena haber, por así decirlo, entregado el primer tiempo, porque no lo jugamos, es una realidad que sea autocríticos. El segundo tiempo, la verdad que el equipo salió con otra dinámica, con otra fortaleza. No nos dio para empatar el partido, pero bueno, a levantar cabeza, a terminar de la mejor manera posible lo que queda de temporada y a seguir.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendientes de la nieve que ha dejado vías afectadas de la zona norte de la comunidad, concretamente ya la M601 en Navacerrada y también la M604 en el puerto de Cotos, quedando eso sí transitables, pero con precaución y al margen de la nieve en cuanto a la circulación se refiere, pendiente de 2 alcances en las carreteras, uno de ellos en la M40 en el entorno de Vicálvaro Coslada, ya en dirección a 3, que está generando importantes retenciones con más de 5 kilómetros de tráfico lento ya en este punto. Además, otro incidente más en la M50, a la altura de Majadahonda, en sentido A6, también está generando hasta 3 kilómetros de retención, por lo que les pedimos mucha precaución. Ya al margen de los incidentes, a esta hora, tráfico en aumento de salida de la capital por la A3 en Rivas, va hacia Madrid, también por la A4 en Butarque, y ya en la A6 en la zona del Plantío. Y por último, también tráfico en aumento ya de entrada a Madrid por la 1 en la zona de Alcobendas y Las Tablas.
Charo Alcázar, en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo están las calles de la capital? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Les vamos a seguir pidiendo extremar la precaución, especialmente con las balsas de agua. Está lloviendo con mucha fuerza. Hoy sigue siendo muy recomendable el uso del transporte público y mucho más a esta hora, que ya da comienzo la hora punta de mediodía, y se está notando especialmente en la M30, donde ya hay tráfico lento en el arco este de desde Avenida de América, en la Franja Oeste, prácticamente ya desde el Puente de los Franceses. Va en aumento una entrada del norte, es la A1, y en el sur la de salida por Santa María de la Cabeza desde el Puente de Praga. Lo demás en toda la zona centro. Mucha actividad circulatoria en la calle José Abascal, en Joaquín Costa, dirección Francisco Silvela, en parte de los bulevares desde Carranza. También en el Paseo de Recoletos y del Prado, en dirección sur, y en todos esos desplazamientos que orbitan alrededor de la Plaza del Emperador Carlos V.
El tiempo.
La lluvia que está complicando y condicionando mucho el tráfico ya desde primera hora de la mañana, y sigue lloviendo a esta hora. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Así es, la lluvia está siendo persistente, constante, gruesa en algunos momentos del día. Y en algunos puntos, especialmente en zonas altas de montaña, con precipitaciones en forma de nieve. Sí, estamos a día 3 de abril y continúa nevando en la Sierra de Madrid. Por la noche esa cota bajará, así que tendremos todavía alguna precipitación en forma de nieve a partir de los 1.400, 1.800 metros. Las precipitaciones, si se preguntan si van a cesar, la respuesta es que no.
Vale.
En todo caso, remitirán, pero solo temporalmente.
Ajá.
Porque durante la próxima madrugada volverán a reactivarse las lluvias. Nos espera una nueva tanda de precipitaciones para la jornada de mañana, una jornada muy parecida a la de hoy, con esas precipitaciones cayendo de forma constante. A diferencia de hoy, sube mañana la temperatura, porque a esta hora tenemos hasta 5 grados menos de lo que marcaba el termómetro ayer a las 2 y 12 minutos de la tarde. De hecho, tenemos 6 grados en Collado Villalba, 9 en el caso de Alcorcón, la capital, 10 en Rivas y 11 en Aranjuez.
Y mañana para arriba otra vez, entonces.
Y mañana para arriba otra vez, uh-huh. Pero tampoco
No nos vengamos
arriba, pero sí se va a notar ese ascenso de las temperaturas entre 2 y 3 grados en algunos municipios madrileños. Pero lo dicho, mucha precaución al volante, porque seguirá siendo una tarde complicada en cuanto a precipitaciones. Así que con paciencia a la hora de recoger a los niños en el colegio.
Con paciencia a la hora de recoger a los niños y sobre todo muchísima precaución al volante. Gracias, Sara. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández, Quique Viso, en la técnica.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Antonia, te he comprado dos entradas.
¿Para qué, hijo?
Para ir a ver Los Morancos.
¿Pero dónde están Los Morancos?
En el Teatro Capitol, la Gran Vía.
No me digas, ¿qué día?
Los viernes, los sábados y los domingos.
¿Y todavía hay entrada?
Hay entrada, aunque me ha costado trabajo comprarla.
Los Morancos, vis a vis, Capitol Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Alcorcón vive el primero de los tres días de luto que el ayuntamiento ha decretado por los dos bomberos fallecidos ayer intentando apagar el incendio de un garaje. Hace una hora aproximadamente se han guardado 5 minutos de silencio ante el ayuntamiento. La policía científica tenía previsto acceder hoy al interior de ese garaje, pero la acumulación de gases de momento ha hecho necesario aplazar esa intervención. Cristina Espina.
Sí, habría sido por una importante colisión de un vehículo. Así lo ha indicado esta mañana el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín.
La investigación sigue abierta. Efectivamente, hubo una explosión como consecuencia de un choque dentro del garaje. Y a partir de esa explosión, pues se sucedió una serie de detonaciones adicionales, parece ser. Y ello conllevó el que cuando estaban interviniendo los bomberos, pues se produjeran las temperaturas que terminaron por abrasarles sin poder salir de allí.
Hoy los vecinos han contado cómo lo vivieron. Juan José pudo hablar con el conductor.
Yo le pregunté si había alguien más dentro, por si había que avisar. Dijo, conseguí que dijera que no había nadie más y nada más, pero se tiró más de media hora el hombre que no había manera de...
Claro, pero porque estaba como en estado de shock.
Sí, lo que es en pánico, o sea, incapaz de nada, nada más que socorro, ay Dios mío. Todo.
Aunque no evacuaron a los vecinos, las explosiones han afectado las cañerías e incluso algunos pisos como el de Antonio se llenaron de ceniza y humo.
Nos han dicho que no usáramos la etiqueta, ¿me entiendes? Y no, porque afecta mucho a las cañerías de aquí, del agua, ¿me entiendes? Que estaba todo negro.
Yo me vengo a recoger ropa porque me tengo que llevar a casa.
El Ayuntamiento de Alcorcón ha decretado 3 días de luto por Sergio y Jesús, los dos bomberos fallecidos en el incendio. Alcaldesa Candelaria Testa y consejero de Medio Ambiente e Interior, Carlos Novillo.
Desde luego queremos transmitir la tragedia de ayer de la ciudadanía de Alcorcón y acompañar en las condolencias a las familias y a los amigos.
Decir que se cumplió la peor pesadilla que podemos tener los bomberos, que es perder dos compañeros, dos chicos tan jóvenes y grandes profesionales y sobre todo ahora estar con Guillermo, que está luchando ahí por su vida, que está estable y estamos ahí muy pendientes.
Finalmente, a las puertas del consistorio se han guardado 5 minutos de silencio.
Los parques de bomberos de la región han guardado también minutos de silencio en memoria de los dos fallecidos, además del Pleno de la Asamblea de Madrid. Más Madrid, por cierto, ha retirado una pregunta dirigida al consejero Carlos Novillo, al que acabamos de escuchar. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se lo ha agradecido al grupo de Manuela Bergerot.
Quiero trasladar todo nuestro apoyo a los vecinos de Alcorcón en estos días tan difíciles. Mi agradecimiento a Más Madrid pues, por posponer la pregunta y también nuestro apoyo a todos los bomberos de todos los cuerpos en Madrid, también a nuestro compañero Novillo, que está gravemente afectado, puesto que uno de estos bomberos además falleció delante de él. Y somos conscientes de cuánto hacen estos servidores públicos por nosotros anteponiendo su vida a la de los demás.
Homenaje también en el Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Trasladar las condolencias por parte de todo el equipo de gobierno. Estoy segura de que de toda la corporación municipal por esa terrible tragedia que ocurrió ayer con dos servidores públicos que se dejaron la vida intentando ayudar, como hacen siempre, intentando salvar la vida de los demás y también el patrimonio material de ellos.
Otro incendio del que hemos estado también pendientes en las últimas horas se producía en Majadahonda y también en un garaje subterráneo. En este caso, afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales. Marcos Yebra.
La policía judicial se encuentra investigando el origen del incendio, aunque fuentes de emergencia 112 han confirmado que ninguno de los vehículos afectados es eléctrico. Y es que a última hora de la tarde de ayer una gran columna de humo que emanaba de un aparcamiento subterráneo en la urbanización Virgen de Iciar, en la carretera de Pozuelo, obligaba a desplazar 8 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, 5 patrullas de la Policía Local, Protección Civil y una unidad del SUMA. Debido a la intensa humareda, tanto bomberos como el ayuntamiento pidieron a los vecinos que se aislaran en sus viviendas y cerraran las ventanas, delimitando una zona de seguridad para evitar intoxicaciones. Miguel Ángel Mellado, oficial de bomberos, Luis Serrano, portavoz de Emergencias 112.
La primera dotación que ha llegado ha comunicado que existía una columna muy importante de humo y en realidad lo más complicado de esta intervención está siendo la ventilación.
A la media hora el fuego estaba controlado, había afectado
a 7 turismos y a una motocicleta. Ninguno de los vehículos era eléctrico y afortunadamente la rápida intervención y que los vecinos quedaron confinados dentro de su vivienda evitó que hubiera daños personales.
Pese a que el garaje se encontraba lleno, solo hubo que lamentar daños materiales.
La policía también investiga otro incendio que se ha producido esta madrugada en la calle Monte Perdido de Puente de Vallecas, también afortunadamente sin heridos. Han ardido 6 vehículos, 3 de ellos han quedado totalmente calcinados. No se descarta que este incendio haya sido intencionado.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2:20, la unanimidad en la Asamblea de Madrid que hemos mencionado para homenajear a los bomberos fallecidos en Alcorcón se ha roto en la sesión de control al Gobierno de este jueves. En el debate entre Ejecutivo y oposición, entre otros asuntos, los menores migrantes, el caso de Alberto González Amador y el acoso en las redes sociales entre los más jóvenes. Cámara de Vallecas, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, choque de la presidenta Ayuso con Manuela Bergerot por el acoso escolar. Y es que la portavoz de Más Madrid lo relacionaba con las carencias en política educativa.
Insultan a un chico por ser latino. La profesora no da abasto porque en Madrid se sigue sin volver a las 18 horas lectivas. No tiene tiempo para corregir exámenes y menos para dar una atención personalizada. Le gustaría hablar sobre los insultos, pero en el centro no hay ni psicóloga ni trabajador social.
Nos traen esta pregunta. Cuando no han dejado de acosar, por ejemplo, a mi entorno, no lo han hecho, no lo han dejado en ningún momento desde que ustedes llegaron a la política. Le doy la bienvenida a su nuevo diputado, pero le recuerdo por qué estáis sentado. Por un problema de acoso sexual entre sus filas que han tenido ustedes. Eso es acoso.
Tiranteces también con la socialista Mar Espinar, que acusaba a Ayuso de apropiarse de la iniciativa del Gobierno central sobre transporte público gratis hasta los 14 años.
¿Qué es lo siguiente de lo que se va a querer apropiar? Silencio. ¿De la lucha por la universidad de calidad? Mientras asfixia financieramente a las universidades públicas y pone alfombras rojas a los chiringuitos donde se compran títulos. Mire, señora Ayuso, de lo que seguro que no se va a querer apropiar es de
silencio,
los datos de
señoría,
empleo.
Silencio.
¿Correcto? En Madrid son los peores de toda España.
Nosotros hemos proporcionado una de las mayores subidas de empleo y de afiliación a la Seguridad Social. No mienta. La Comunidad de Madrid sufraga el 73% del transporte público. Es decir, que cada madrileño cuando utiliza el transporte público, el 73% lo sufraga este gobierno.
E Isabel Pérez Moñino de Vox acusaba a la presidenta de tibieza al consentir, decía, situaciones dictatoriales de izquierdas en las universidades públicas.
Han convertido nuestras facultades en dictaduras, dictaduras del pensamiento único, donde la disidencia es perseguida, utilizando incluso la violencia. Usted a veces está más preocupada por defenderse a sí misma que por defender la libertad de expresión en los campus universitarios.
La presidenta respondía a ello, pero también dedicaba tiempo a uno de los temas recurrentes de Vox, la inmigración irregular. Ayuso decía, no descarta más medidas.
Hemos ido al Tribunal Constitucional para denunciar esta ley de extranjería que se ha ultimado con Junts y, desde luego, les aviso, no vamos a descartar nuevas medidas. Haremos lo que esté en nuestra mano para que se cumpla la ley, pero también la convivencia y la normalidad en los pueblos, en las ciudades de Madrid y no solo de Madrid, señoría, es un problema de toda España.
Respondía una Pérez Moñino que no sacaba esta vez el asunto, pero que vestía una camiseta en la que se leía Menas a su país.
La vivienda también es hoy protagonista en la Cámara de Vallecas, con el debate de una iniciativa de 10 alcaldes socialistas pidiendo que los ayuntamientos, acogiéndose a la Ley Nacional de Vivienda, puedan declarar zonas tensionadas en sus municipios, Pepe.
Sí, los votos de Partido Popular y Vox van a hacer dentro de unos momentos que la Asamblea rechace ya la toma en consideración de esa iniciativa de los 10 alcaldes del PSOE destinada a poder declarar en sus municipios zonas tensionadas de vivienda y limitar así el precio del alquiler. Los socialistas piensan tomar medidas legales contra este rechazo. Sara Hernández, alcaldesa de Getafe.
Vamos a movilizar cualquier recurso que sea necesario, porque hoy se nos prohíbe a los ayuntamientos ejercer un derecho al que tenemos, al que nos permite la ley. Pero es que solo sucede aquí en Madrid. Otras comunidades autónomas también gobernadas por el Partido Popular, como en el caso, por ejemplo, de Galicia, no sucede.
Más Madrid acusaba al gobierno regional de dar la espalda con esta negativa a las familias de Madrid. Manuela Bergerot.
El Partido Popular desde el gobierno de la Comunidad de Madrid está del lado de los fondos buitre que se están comprando edificios enteros en nuestros barrios, está del lado de los pisos turísticos ilegales en vez de estar del lado de las familias trabajadoras.
El Partido Popular justificaba su negativa en que se trata en realidad de un modelo fracasado, a diferencia del suyo. Carlos Díaz Pache.
Poner suelo disponible, facilitar las medidas para que se pueda desarrollar, para que se puedan construir casas de todos los modelos, iniciativa privada, iniciativa pública, protegido, sin proteger, para que con más opciones el precio esté más reducido.
Y Vox en este asunto apoya al PP. Isabel Pérez Moñino.
La señora Ayuso, el gobierno del Partido Popular, ha sido capaz y ha sido valiente para enfrentarse a Sánchez y que no se aplique la ley de vivienda en nuestra región. Nosotros aplaudimos por ello porque evidentemente sabemos y estamos viendo las nefastas consecuencias de la ley de vivienda aprobada por el gobierno de la nación.
Efímero paso de la iniciativa, por tanto, por la Asamblea.
Seguimos hablando de vivienda porque el ministro de Consumo se ha reunido esta mañana con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid para abordar la problemática de los pisos turísticos. Hoy entra en vigor la reforma que va a dar más peso a las comunidades de vecinos a la hora de autorizar su actividad en un edificio. Paloma Nolasco.
Fue el 4 de julio del año pasado cuando la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos trasladaba al Ministerio de Derechos Sociales y Consumo la propuesta de modificar esta ley, la de propiedad horizontal, elaborada por la Federación Madrid. Enrique Villalobos, responsable del área de vivienda, presenta el que es el principal logro efectivo desde hoy.
Cualquier propietario que quiera poner en marcha una vivienda de uso turístico va a tener que pedir permiso a la comunidad de propietarios y conseguir que el 60% de los mismos apoyen esa solicitud.
A esta presión vecinal se refería también hoy la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Esa capacidad, ese empoderamiento de los vecinos para decidir si quieren o no que en sus comunidades existan alojamientos turísticos. Negar que los alojamientos turísticos han influido en la tensión del mercado de la alquiler es negar la evidencia.
Precisamente esta mañana el ministro Pablo Bustinduy se acercaba a la sede vecinal para abordar los problemas que generan estos pisos a los residentes habituales que desde hoy, con los votos de los 3/5 de los propietarios de una comunidad, también pueden vetar que un local convertido en vivienda y con salida independiente a la calle sea un abat, una vivienda de uso turístico, es decir, aquellas que se alquilan por un tiempo inferior a los 30 días. También palabras tras ese encuentro dirigidas al alcalde por su inacción contra los pisos turísticos por no eliminar su publicidad.
Y quiero instar una vez más al Ayuntamiento de Madrid a que con la información que les hemos suministrado ponga fin a la situación de flagrante ilegalidad de la vivienda turística en la ciudad de Madrid.
En esta misma línea se pronuncia Manuela Martínez, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas.
El Ayuntamiento de Madrid tiene publicada una lista de cuáles son las viviendas que ya realmente están legalizadas. En Madrid se estima que hay unas 10.000 viviendas y solamente 1.100 de ellas son las que realmente tienen licencia. Así que es un problema que pedimos a la Administración que regule, que lo ponga al día, ¿no?
Aconseja, además, denunciar la existencia de las viviendas ilegales a la Agencia de Actividades del Consistorio tras acordarse en Junta de Comunidad de Vecinos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Madrid ya tiene pregonero para San Isidro. Será el futbolista Dani Carvajal, unido a la capital y no solo por sus méritos deportivos. Tendrá que colgar las botas para enfrentarse desde el balcón de la Plaza de la Villa al reto de arrancar oficialmente las fiestas del patrón de la capital. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Carvajal, por supuesto, es un grandísimo jugador del Real Madrid, de la selección española, pero yo creo que Carvajal es de todos, ¿no? Es de todos los madrileños. Creo que es un líder absoluto, además, en lo deportivo, pero también en los valores que transmite, y por lo tanto creo que todos los madrileños pueden encontrarse, sean del Real Madrid o no, muy cómodos con esta figura.
Anuncio tras la reunión de la Junta de Gobierno de Cibeles, donde además del patrocinio económico al fútbol americano y al Mutua Madrid Open de tenis en la Caja Mágica, se han aprobado, Mar García, 16 millones de euros para el primer contrato que permite el cambio de gestión de la M30.
Es el primero de los 5 contratos que preparan para ese cambio en la gestión para que M30 pase a ser municipal. Para la conservación de los pasos a nivel sobre la vía para puentes, pasarelas peatonales, pantallas antirruido, banderolas y jardines vegetales, es este contrato. Un paso para que en julio se lleve a pleno el expediente de cambio de gestión. Se empieza por esto. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Para que los puentes los lleve calle 30 a través de este contrato, mientras que las pasarelas, que son peatonales y que no tiene sentido que lo llevara calle 30, pues que esto es una infraestructura de movilidad de vehículos, pues lo va a seguir llevando vías públicas.
Y Madrid patrocina el deporte, contrato de cesión de Caja Mágica para acoger el Mutua Madrid Open, 2,5 millones. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Van a venir estrellas internacionales, como vienen todos los años, nuestro Carlitos Alcaraz, Sviatek, Zverev, Djokovic, creo que también había confirmado presencia, y bueno, pues seguimos adelante consolidando uno de los torneos ya más importantes del mundo y una cita ineludible en nuestro calendario.
Y para que la capital se convierta en sede anfitriona de la competición de fútbol americano, hay 1,5 millones. El primer partido en el Bernabéu.
Dudas sobre la celebración de la próxima edición del Festival Mad Cool. Las conversaciones entre la delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid y el de Getafe parecen estar estancadas. A esto se une también el futuro parece incierto sobre la celebración de conciertos al aire libre en IFEMA. Raquel Ruiz.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz se desvincula de la decisión que atribuye en exclusiva a IFEMA. Se va a primar los eventos indoor. De esta forma se da respuesta a una reivindicación de los vecinos y, por lo tanto, Sanz lo valora de forma positiva. Celebra además que IFEMA coincida con el ayuntamiento en dar prioridad al proyecto de la Fórmula 1.
Hemos creído que es positivo, que va a ser bueno para Madrid, que nos va a posicionar definitivamente en algunos mercados donde en estos momentos quizá no estemos llegando, y por lo tanto una actividad de un impacto elevadísimo para la ciudad. Y a partir de ahí, pues IFEMA ha priorizado esta cuestión. Eso es lo más relevante, y luego pues es IFEMA quien tiene que ir desarrollando ese proyecto y quien tiene que ir dando cuenta también de cómo lo va haciendo.
Desde el Grupo Socialista, el concejal Antonio Giraldo pide a la alcaldesa que diga la verdad.
Desde el Grupo Municipal Socialista lo que estamos es perplejos por las explicaciones que ha dado la vicealcaldesa, como si esta cancelación fuera una decisión propia del IFEMA, que es lo que ha venido a decir. No, oiga, no. Esta cancelación se produce porque en breve se van a iniciar, previsiblemente, las obras de construcción del circuito de Fórmula 1.
Los que de momento están en el aire son los conciertos del Mad Cool, y no lo entiende la vicealcaldesa, que pide explicaciones al delegado de Gobierno.
Tendrá que ser el delegado del Gobierno el que explique por qué ahora entiende que no se dan las circunstancias que el año pasado sí entendió que se daban y que se pudo celebrar con toda normalidad. Él sabrá. Yo creo que sería bueno que por una vez en la vida dejara de poner palos en las ruedas y se dedicara a ayudar, no a este ayuntamiento, sino a los madrileños en lo que es algo bueno para la ciudad.
Y sobre los conciertos que se celebran en los parques de la ciudad, Sanz considera suficiente la normativa municipal que regula estos eventos, y lo que hay que hacer, según la vicealcaldesa, es garantizar su cumplimiento.
Más cosas. El teleférico de la Casa de Campo se va a reformar de forma integral el próximo año. Las estaciones serán modernizadas, todas las cabinas se van a reemplazar por modelos nuevos con más capacidad y visibilidad, y se implantará un nuevo sistema tecnológico. Detalles, Gonzalo Buj.
La empresa municipal de transportes, compañía gestora del teleférico, acaba de arrancar la licitación que supondrá su revolución total. Todas las cabinas se renuevan, tendrán más visibilidad y aumentarán su capacidad hasta los 10 viajeros por teleférico.
Las vistas son muy bonitas y, sobre todo si vas con niños, les encanta.
Da un poquito de impresión el montarse ahí.
El teleférico, cerrado desde 2022 tras una inspección de cable con resultado desfavorable, volverá a recorrer los 2.500 metros que separan las dos estaciones, desde Pintor Rosales a Casa de Campo.
Ya toda la parte esa oeste de Madrid, Palacio Real, la Casa de Campo, claro, Bailén.
Este medio de transporte se inauguró en el año 1969.
Subí hace mucho tiempo, muchos años.
Yo estudiaba en la Complutense, entonces pasaba mucho por allí.
56 años después, el Ayuntamiento de Madrid va a invertir 32 millones de euros en su puesta a punto. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
El nuevo teleférico que unirá, como el antiguo ejecutado en 1969, Casa de Campo con Pintor Rosales. La previsión de inicio de las obras es a finales del año 2025 para la finalización a finales de 2026, de tal manera que en el primer trimestre del 2027 pueda estar ya para uso y disfrute de todos los visitantes y de todos los madrileños.
Ahora comienza la cuenta atrás para que podamos volver a disfrutar de uno de los iconos de la capital.
Pasan casi 34 minutos de las 2 de la tarde. Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El día de la liberación de Donald Trump ha desatado la temida guerra comercial con el resto del mundo.
Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia de Estados Unidos. Es nuestra declaración de independencia económica. Durante años, los ciudadanos estadounidenses trabajadores se vieron obligados a quedarse al margen mientras otras naciones se enriquecían y se volvían poderosas, en gran parte a nuestra costa.
El presidente de Estados Unidos impondrá aranceles a todo el mundo, unos aranceles que van a entrar en vigor a partir del próximo sábado. Los más elevados serán para los países asiáticos, un 34% a China, un 36% a Tailandia y un 46% a Vietnam. La Unión Europea recibirá un gravamen del 20%.
La Unión Europea son muy duros, comerciantes muy, muy duros. Pensamos en la Unión Europea de manera muy amistosa, pero nos han estafado. Es muy difícil de ver, es muy patético. 39% nos han cobrado, le vamos a cobrar un 20%, esencialmente la mitad.
España lanzará un plan de respuesta a esos aranceles que se va a desplegar desde hoy mismo con una dotación de más de 14.000 millones de euros. Pedro Sánchez ha dicho que la guerra abierta por Trump es pésima para el mundo y ha señalado que los sectores afectados en nuestro país tendrán un doble escudo de protección, el del gobierno y el de la Unión Europea. Moncloa, Noelia Ontoria.
Hay colchón económico, 14.100 millones, 7.400 de nueva financiación para ayudar a las empresas afectadas por los aranceles. Al sector de la automoción van dirigidos los 400 millones aprobados el pasado martes, pero también se van a recanalizar 5.000 para transformar sus capacidades productivas y las de otras industrias para buscar también nuevos mercados. Habrá dos líneas de avales ICO de 6.000 millones de euros para financiar a las empresas y la mesa de diálogo social, patronal y sindicatos se ocupará de atender a los empleados que puedan verse perjudicados. Pedro Sánchez está convencido de que esta guerra arancelaria afectará a Europa, pero también a Estados Unidos, aunque él pretende que sea una oportunidad de crecimiento. Pide el apoyo de la oposición para lograrlo.
Aprovechar, por tanto, esta guerra comercial para dar a nuestro tejido productivo un nuevo impulso modernizador y también de internacionalización. Que este ataque arancelario de la administración estadounidense no distingue entre amigos y enemigos. Va contra todos y contra todo. Por eso es esencial que en este tema no haya divisiones impostadas, ni tampoco cálculo político.
Y para defender los productos españoles se lanzaba esta campaña.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro.
Sánchez ha sido muy crítico con la decisión de Trump, que no ve inteligente, le acusa de faltar a la verdad al hablar de aranceles recíprocos y pide a la Comisión Europea una respuesta proporcionada y con unidad. Pese a todo, le tiende la mano para que reconsidere su decisión, aunque el plan demuestra que no confía demasiado en que dé marcha atrás.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aboga por oponerse de forma clara y contundente a esos aranceles. Reclama a Pedro Sánchez una estrategia de país que cuente con las comunidades autónomas y también ha aprovechado para cargar contra la postura de Vox. Flor Carazo.
Preocupado se muestra Alberto Núñez Feijóo por la ofensiva arancelaria de Trump. Considera que se vuelve décadas atrás en las relaciones internacionales. Espera una respuesta clara y contundente de Europa, pero antes apuesta por seguir negociando.
Considero que por responsabilidad
responsabilidad, no debemos de renunciar a negociar una desescalada de los aranceles anunciados ayer. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sigue siendo el primer país con más inversiones españolas y debemos de tenerlo presente.
El presidente del Partido Popular exige al gobierno una estrategia de país con las comunidades autónomas para responder con unidad a los aranceles.
Solicito que el gobierno siente en la misma mesa a los representantes de los sectores productivos afectados y a todas las comunidades autónomas. Porque hace falta una estrategia de país bien definida en la que la unidad de todas las administraciones públicas sea un hilo conductor.
Feijóo también lanza este aviso a Vox.
La guerra comercial es un inmenso error. Ningún patriota puede defender a quien perjudica a los intereses de nuestros ciudadanos.
El líder de los populares apremia a Sánchez a informar a Bruselas sobre su viaje a China y le advierte de la equivocación de cambiar a Estados Unidos por el gigante asiático.
Vox ha evitado criticar el plan arancelario de Donald Trump y, en cambio, ha responsabilizado al Partido Popular y al Partido Socialista de esta guerra comercial. José María Figaredo.
Son una malísima noticia. Pedro Sánchez y von der Leyen, el Partido Socialista y el Partido Popular Europeo, nos están diciendo que lo mejor es combatir. Lo que deberían estar haciendo ahora mismo es irse a negociar con Estados Unidos. Y es lo que no quieren hacer. Y no lo quieren hacer porque la estrategia está en ponerse en manos de China.
Podemos, por su parte, pide activar el artículo 128 de la Constitución para intervenir empresas, la salida de España de la OTAN y el cierre de las bases militares estadounidenses en nuestro país. Yone Belarra.
La expropiación inmediata de todas las viviendas que están en este momento en nuestro país en manos de los fondos buitre norteamericanos. Pensamos que hay que darle a Donald Trump donde más le duele. Y lo único que le duele a Donald Trump son los intereses económicos de los ricos norteamericanos.
Desde la otra parte del gobierno de coalición, desde Sumar, apoyan las medidas del Ejecutivo, pero para recaudar el dinero de las ayudas anunciadas, reclaman gravar a las multinacionales. Enrique Santiago.
Defender que todas las ayudas que el gobierno español tenga que poner a disposición de los trabajadores afectados, de las empresas afectadas, las recupere la Hacienda Pública Española y las recupere recaudando entre quienes les sobra el dinero y hacen negocio con estas políticas de los Estados Unidos.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha visitado una empresa farmacéutica en Alcalá de Henares, un sector que también se vería afectado por los aranceles de Donald Trump. Díaz Ayuso los rechaza, pero tampoco comparte la estrategia de Pedro Sánchez. Begoña Alarcón.
Sí, totalmente contraria a los aranceles. Díaz Ayuso dice que son un fallo garrafal, que solo generarán pobreza, que vamos a pagar todos y que va totalmente en contra de las políticas que defiende la Comunidad de Madrid, libre mercado, libre comercio y fiscalidad no confiscatoria.
Estamos en contra de aranceles, de barreras, de hacer este mundo un lugar más pequeño, más cerrado, ensimismado. No hay nada bueno detrás de los aranceles, de los cierres, las prohibiciones, los muros. Detrás de esto solo viene más pobreza, es un fallo garrafal traer al mundo cada vez más cierres e imposiciones y espero que esta deriva pare pronto porque lo van a pagar empleados, empresas, ciudadanos de todos los rincones.
La presidenta también ha criticado a Pedro Sánchez que hable desde Moncloa de los aranceles justo cuando él también toma decisiones proteccionistas.
A lo presidente ha llegado hoy a la Moncloa para hablarnos hoy del libre comercio. Y me hace falta decir que qué valor hacerlo o dar estas lecciones de libre comercio precisamente en la semana en la que se ha eliminado la Golden Visa en contra de inversiones y del patrimonio en comunidades como Madrid, un gobierno que ha subido 94 veces los impuestos, que ya ha recaudado con esas subidas abusivas 3.076 euros por hogar.
La Comunidad de Madrid, dice Ayuso, mantendrá su apuesta por una economía social de mercado en contra de barreras arancelarias que se habían superado en los años 80.
Seguimos recabando reacciones. La Unión Europea ha prometido una respuesta unitaria, sin cerrar la puerta, a seguir negociando con Estados Unidos. La presidenta de la Comisión ha calificado de nefastos los gravámenes del gobierno estadounidense. Bruselas, María García Zornoza.
Sí, la Unión Europea continúa digiriendo el anuncio de las últimas horas. Espera
esperaban malas noticias, pero el arancel del 20% a todos los productos importados se ve en Bruselas como demasiado agresivo. En la capital comunitaria calculan que el impacto de todos los aranceles de Trump rondarían los 360.000 millones de euros. La estrategia de la Unión Europea es mantener la cabeza fría, actuar con calma y unidos. De alguna forma, Bruselas apuesta por el palo y la zanahoria, quiere continuar dialogando con Trump para alcanzar un acuerdo, pero si este no llega, los europeos están dispuestos a ir con todo y golpear a los estados y a los sectores que más daño hagan a Estados Unidos. Ursula von der Leyen advierte del caos que la declaración de guerra comercial de Donald Trump generará sobre el nuevo desorden mundial. Por lo pronto, Europa no descarta ningún escenario para responder. Fuentes comunitarias afirman que la Unión Europea no está buscando escalar, sino negociar desde un punto de partida de fuerza.
Las bolsas de todo el mundo han comenzado la jornada con caídas generalizadas. La recesión va a ser inevitable en muchos puntos, según los expertos. Aquí en nuestro país, esos aranceles van a afectar especialmente al sector agroalimentario y también al del automóvil. Gabriel Aldea.
Para la patronal de los empresarios españoles es una malísima noticia que no se puede comprender, y no solo para España. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Para Europa y para todo el mundo, porque es directamente el romper lo que es la palabra multilateralismo, lo que es esa economía global de los mercados con unas reglas.
El sector del automóvil es uno de los más afectados, con aranceles del 25% para los coches extranjeros en Estados Unidos. Preguntamos qué va a pasar a partir de ahora. Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto.
Que las fábricas afectadas en Europa fabriquen menos de los fabricantes, y eso, lógicamente, daría consigo un incremento de precios en los vehículos.
A los agricultores españoles la subida de los aranceles les afecta directamente, especialmente a los del vino y los del aceite de oliva. Sus exportaciones suponen 1.000 millones de euros al año en el mercado estadounidense. Miguel Padilla es secretario general de COAG.
Reclamamos a la Unión Europea y al gobierno español firmeza para desplegar todas las herramientas diplomáticas a su alcance y normalizar cuanto antes las relaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos.
Para algunos economistas, como Luis Garicano, los gobiernos europeos deben ser cautos a la hora de dar ayudas a los sectores y pensar una respuesta inteligente a la guerra comercial iniciada por Trump, ya que dice Estados Unidos necesita nuestras materias primas para sus productos.
Volvemos en este punto a Bruselas, pero por otro asunto que también ha generado cierta tensión con Estados Unidos. Los ministros de Exteriores de la OTAN se han reunido en la capital comunitaria para abordar el gasto en defensa que Washington exige incrementar, entre advertencias de reducir su presencia militar en territorio europeo. Conectamos de nuevo con María García Zornoza.
Sí, los 32 ministros de Asuntos Exteriores de la Alianza Atlántica ya están reunidos en los cuarteles generales de Bruselas, pero todos los ojos están puestos sobre un hombre, Marco Rubio. La primera visita del secretario de Estado estadounidense arranca con un tono menos agresivo que el que acostumbra la administración Trump. Rubio ratifica el compromiso de su país con la OTAN ante lo que califica hipérbole e histeria sobre una posible retirada. Pide, eso sí, a todos los países del foro militar que alcancen el 5% de inversión en defensa. Poco antes, José Manuel Álvarez y Rubio hablaban por primera vez por teléfono. El ministro español le transmitió este mensaje.
Yo trasladé la importancia del vínculo transatlántico, tanto en materia de seguridad como en materia comercial.
La llamada se producía a escasas horas del anuncio de Donald Trump a los aranceles que han sacudido todo el mundo. Álvarez no se moja, asegura que hay que resolver las disputas con los aliados a través del diálogo.
El rey Felipe VI ha llamado a no caer en el fatalismo ante las incertidumbres de la situación geopolítica actual. Durante la inauguración del foro sobre el futuro del Mediterráneo, el monarca ha llamado a retomar el alto el fuego en Oriente Próximo.
Todo, además, en un tiempo geopolítico que plantea enormes incertidumbres. No nos dejemos ganar por el desánimo o el fatalismo. Sigamos clamando por el retorno al alto el fuego, la reanudación de las negociaciones, el regreso de los rehenes a sus casas y la entrada urgente de ayuda humanitaria que alivie la situación desesperada de cientos de miles de personas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Cambiamos de asunto. La vicepresidenta María Jesús Montero ha comparecido en el Senado para explicar el acuerdo con Esquerra sobre el cupo catalán, que fue rechazado de plano por los gobiernos del Partido Popular. La oposición ha reiterado sus críticas y los independentistas catalanes han advertido a la ministra de Hacienda de que su paciencia se está acabando, Eva Prat.
Reprocha a María Jesús Montero al Partido Popular la actitud que está teniendo para abordar los cambios en el sistema de financiación y le invita a ponerse de acuerdo con el PSOE como la otra gran fuerza generalista, porque advierte las posiciones de Máximos, aunque legítimas, impiden avanzar en el consenso.
Es que si alguno pretende que llegue un documento que dé 100% de satisfacción a la aspiración de su territorio, esto no va a ocurrir. O sea, no hay ninguna comunidad autónoma estándar. Todas las comunidades autónomas tienen singularidades, que obliga a que evidentemente no es posible que la propuesta común sea un traje a medida para alguna de ellas.
La ministra de Hacienda ha dicho que su propuesta para condonar la deuda autonómica con 83.000 millones de euros es valiente y generosa y va a beneficiar a todos.
En el acuerdo que suscribimos con una fuerza política como partido, figura claramente que se haría extensible ese mecanismo a todas las comunidades del régimen común. No hay nada de sesión bilateral, de chantaje.
Pero desde Esquerra Republicana, el senador Joan Queralt ha hecho esta advertencia a la ministra.
No tiren demasiado de la goma. No estamos aquí en clase de física y no vamos a hacer aquí un cálculo de resistencias de elásticos. Pero la elasticidad, al final, tiene un límite. Y nosotros hemos firmado unos pactos que hemos cedido, y hemos cedido bastante, pero estos pactos los tenemos después que justificar ante nuestros electores. No vamos por buen camino. El sistema es obsoleto, está gripado, señor, está mal diseñado, señor. Y, le reitero, la paciencia tiene un límite.
Un aviso que para el Partido Popular es un claro ejemplo de chantaje.
Adiós a las Golden Visa. El gobierno ha puesto fin hoy a la concesión de permisos de residencia a extranjeros no comunitarios que compraran viviendas en nuestro país de más de 500.000 euros. Esta medida se implantó durante el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2013, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. El gobierno central y el de Canarias, por otra parte, van a estudiar caso a caso la distribución de más de un millar de menores inmigrantes solicitantes de asilo que ahora mismo se encuentran en Canarias. Esta mañana se han reunido el presidente de esa comunidad autónoma y los ministros de Política Territorial, Infancia y Migraciones. Y pendientes también de la evolución de la investigación sobre la explosión en una mina de Cerredo que costó la vida a 5 trabajadores y dejó heridos a otros 4. Hoy se ha reunido la Comisión Regional de Seguridad Minera de Asturias para analizar las circunstancias de ese accidente y comprobar si la empresa que estaba realizando los trabajos en esa mina cumplía la normativa. También seguimos muy pendientes del caso del asesinato de una niña de 5 años en Murcia. El juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de esta comunidad ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto autor de esa muerte, el exnovio de su madre adoptiva. Algunos familiares de la pequeña han esperado a la comitiva policial que trasladaba al acusado a las dependencias judiciales. Carlos Sánchez Blas.
De hecho, la policía ha identificado a 2 de esos familiares que merodeaban por la puerta trasera del juzgado. Es necesario esperar a los resultados de la autopsia, pero fuentes de la investigación explican que le proporcionó a la niña pastillas, medicamentos o estupefacientes para acabar con su vida. Jesús J.G., alias Uso, mantuvo una relación sentimental durante 9 años con la madre adoptiva de la niña, Ramona, que ha asegurado que sufrió maltrato e insultos constantes, aunque nunca llegó a denunciarlo.
No me esperaba lo de la cría, no me lo esperaba. Me hizo la llamada, me dijo que estaba en el cielo. Si el daño me lo ha hecho a mí, pagándolo con ella. El daño me lo ha hecho a mí.
La 7 de Murcia ha hablado con los padres del presunto asesino.
Somos los padres de Jesús Jiménez y no tenemos nada más que hablar.
Lo único que tenemos que hablar es que lo metan a la cárcel.
Gracias. ¿Y han ido a declarar a la policía? ¿Han comentado algún tipo de declaración de lo que ocurrió?
Sí, de lo que ocurrió, sí.
Gracias.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha referido a este primer crimen de violencia vicaria de 2025.
Hoy tenemos una nueva víctima de violencia vicaria en Murcia, un niño de 5 años asesinado por la expareja de su mujer. Creo que son motivos más que suficientes para poner de acuerdo a la sociedad para que renovemos ese pacto de Estado.
El acusado ya fue condenado por amenazas en el ámbito de la violencia familiar en 2010 y 2014, delitos por los que llegó a ingresar en prisión, primero 2 años y otro año más adelante.
Y ya están en España 13 menores gazatíes con enfermedades oncológicas que han viajado en un avión medicalizado cedido por el gobierno eslovaco procedente de Egipto. Han sido trasladados a hospitales de Cataluña, País Vasco, Navarra y Asturias para recibir tratamiento por sus enfermedades. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado la colaboración de nuestro país con estos menores.
España es un país orgulloso de su solidaridad. Los bombardeos en Gaza han devastado su sistema sanitario, dejando a miles de pacientes sin acceso a la atención que necesitan. España fue pionera en poner en marcha este mecanismo humanitario a través del Ministerio de Sanidad, al que ya se han sumado varios países europeos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Este viernes tenemos un partido de la onda apasionante desde las 8:30 por el 106.0 de la FM. Empezamos con el partidazo en Vallecas, Rayo Vallecano Español. Seguimos con el Portugal-España femenino de la Liga de Naciones, Atlético de Madrid B Intercity y en baloncesto Betis Estudiantes. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Dos y 55 minutos, abrimos nuestra agenda cultural con Isabel García Regadera.
Matadero celebra la primera edición del Festival Biofest con toda clase de actividades para estrechar vínculos con la naturaleza. La cita es este fin de semana, de viernes a domingo. Se trata de una iniciativa cultural para promover el intercambio de ideas, conocimiento y experimentación artística en torno al concepto de biofilia, es decir, el vínculo emocional entre los seres humanos y la naturaleza. Durante 3 días, los asistentes podrán participar en un gran número de talleres, conciertos, rutas guiadas, charlas, instalaciones artísticas, exposiciones y hasta talleres infantiles. Escuchamos a la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz.
Estamos muy contentos de que este festival BioFest llegue por primera vez a Madrid y que luego además a Matadero. Es un festival donde se habla del amor por la naturaleza, del amor por las plantas, del amor por los animales, que son parte también de nuestro día a día, y en lugar como Matadero, un lugar abierto, un lugar participado por la ciudadanía, por la vecindad, es el lugar perfecto para celebrar una actividad de esas características.
Y además, si nos pasamos este fin de semana por Matadero, también debemos tener en cuenta que en abril celebran el Mes de la Danza.
Con motivo del Mes de la Danza, el Centro de Danza Matadero ofrecerá durante todo el mes de abril una taquilla de último minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que una hora antes del comienzo de la función, cualquier entrada para un espectáculo del Centro de Danza Matadero puede adquirirse en la taquilla con un 50% de descuento.
Desde hoy, los jueves de los meses de abril, mayo y junio, en el Centro Dotacional Integrado Ángel del Río, en el distrito de Arganzuela, tenemos el ciclo de cine mudo con piano en vivo. Lola Navarro es la concejala de distrito.
Iniciamos un nuevo ciclo de cine en Arganzuela. Vamos a iniciar un ciclo de cine mudo con música en vivo que pretende ser un viaje en el tiempo, que nos transporte a los orígenes del séptimo arte y podamos disfrutar de los clásicos del cinematográfico en pantalla grande y con acompañamiento privilegiado al piano. Ello será a cargo de Juan Camilo Vázquez y las proyecciones irán precedidas de una breve explicación a cargo de José Manuel Tenorio.
Esta tarde a las 7 abre este ciclo la película Amanecer de Murnau. Todo preparado ya para que Latina, Mujer, Música y Glamour en Gladys Palmera abra mañana sus puertas al público en Casa de América, una muestra con entrada gratuita que hasta el 5 de julio exhibirá piezas de la colección Gladys Palmera con la figura de la mujer latina en la industria del espectáculo como gran protagonista. Andrea Pacheco es una de las comisarias.
Un conjunto de más de 500 piezas, entre ellas fotografías, discos, carteles o vestuarios, invitan a explorar las diferentes etapas que han configurado la imagen de la mujer en la industria de la música, el cine y el espectáculo durante el siglo XX.
Evolución, empoderamiento, emancipación y construcción cultural a través de fotografías, discos, carteles y vestuario, donde la música y el glamour van de la mano.
María Félix, La Lupe, Celia Cruz, Mercedes Sosa son algunas de las figuras presentes en esta muestra que celebra la extraordinaria contribución de las artistas latinas, caribeñas y afrodiaspóricas a la formación de una identidad cultural cuya influencia continúa hasta nuestros días.
Efecto Mariposa celebra 25 años en la música con 219.000 horas de vuelo. La formación malagueña se sube esta noche al escenario de la sala Galileo Galilei.
Por creer, por confiarme, por seguirte voy sin dirección. Sé que nuestro camino hoy se parte en dos. Por el amor que no compartes, por el dolor al que no guardo rencor.
No hay tiempo para más. Los de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Damos el relevo a Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.